Esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Muy buenas tardes, amantes de las incógnitas y buscadores y buscadoras de información, a una nueva emisión de Ecuación, navegando por las ondas del 103.4 de la frecuencia modulada. Soy Blanca Padín y, como siempre, me acompaña la maravillosa Chus Abeledo, mi compañera de micro. Chus está hoy un poco afectada, igual que todos, por el reciente fallecimiento del escritor Bernardino Graña, con 92 años, ¿no?, que tenía. Sí. Chus, buenas sí. tardes.
Hola, buenas tardes. Nos da pena que se haya muerto, aunque tiene una vida vivida, ainda que ten una vida vivida, estou faltando yo respeto.
Bueno, con 92 años ya...
Xa hai unha vida.
Sí, ya.
Xa hai unha vida, pero é que é unha vida moi entregada. Era o poeta do mar, escribiu poesía, novela, escribiu de todo e sempre en galego. Naceu en Cangas do Morrazo. E desde moi mozo formou parte do Consello de Redacción da revista poética Alba. Tamén foi articulista na Noite e o Faro de Vigo, ademais de ensaísta en outras publicacións. No ano 58 participou na creación do grupo literario Brais Pinto en Madrid e foi impulsor e primeiro executivo da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Durante algúns anos dou clase no Colexio Fingoi de Lugo, institución progresista fundada por Antonio Fernández López. En 2006 obtuvo o Premio Eixo Atlántico de Narrativa Galega e Portuguesa pola súa primeira novela, Ponto Evanseodo, neto de Herodes. Toda a súa obra está escrita en galego. É unha gran perda porque, bueno, e como vos digo, é o poeta do mar, hai moitos...
De amor e del mar, porque tamén escribía moito sobre o amor, ¿no?
Pero bueno, que do mar, moito. Hai moitas cancións, moitos músicos que musicaron as súas letras. Non sei se temos algo, alguna...
Sí, está de fondo ahora, lo que pasa que la puede poner para que escuchemos. Escoita,
pon un poquinho para que vexamos que ainda encima...
Imos o acecho, imos o escuro, cando adentía ou lua chea. E aseñaremos por estas rías como un brigante bonito duro, moito xurelo a palometa. Un ollo mol, unha zapata, un peixe sapo, un furareas, a robaliza, a maragota, o pinto a raya, toda pesca.
Bueno, en realidad esto está fenomenal para aprender los nombres de los...
O poeta do mar.
Sí, sí, pero para aprender en gallego todos los nombres dos peixes, de los peces, pero, está muy bien.
Pero bueno, esto es una canción para ir a mar de pescas. Chamas,
sí, no, sí. A mí me entra hambre, pero, si te digo la verdad, yo me cenaba ahora un buen...
Un ollomol.
Un ollomol, ¿por qué no? Un besuguito. Bueno, y también nos acompaña, como siempre, el mago del sonido, Jorge Delgado, asegurándose de que cada palabra... llegue clara a sus oídos. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas.
En el programa de hoy exploraremos las ecuaciones de la vida desde dos perspectivas, me atrevo a decir, qué fascinantes. Nos adentraremos en el mundo de la informática con un invitado que ha sabido combinar la disciplina militar con la precisión del código binario. ¿Será capaz de desencriptar los misterios de la existencia?
¿O de despejar la ecuación?
Eso es. Y para equilibrar la balanza, también nos acompañará una fisioterapeuta que nos ayudará a entender cómo el cuerpo humano, esa máquina perfecta, por lo menos mi cuerpo es perfecto, no sé,
sí.
Chus.
No, meu no.
No, bueno, vale.
Pero pues. Bueno, teu sí, por Dios. A perfección toda, apañache la tía de isachernos.
Sí, bueno, Chris también cogió un poco de perfección, ¿eh?
Bueno, no, por Dios, tela toda a ti.
Vale. Y a veces el cuerpo presenta sus propias incógnitas y desequilibrios. ¿Podremos encontrar la fórmula para una vida saludable y plena? Sin más dilación, nos sumergimos en un mar de preguntas y respuestas, donde la curiosidad es nuestra brújula y el conocimiento nuestro destino. Buenas
en
tardes.
En un mar de preguntas.
En un mar de preguntas.
En un mar.
Claro, aquí somos...
Somos de Bernardino Graña.
Exacto. Buenas tardes, Ángel Fernández Leal.
Buenas tardes.
No te vamos a pedir tanto como que con un código binario y disciplina militar nos desveles los misterios de la existencia, pero sí que nos cuentas un poco tu historia, cómo decidiste ser militar.
Bueno, fueron un poco avatares de la vida, ¿no? Yo realmente iba para médico, pero bueno, al final se cruzó un poco unas oposiciones al entonces Instituto Politécnico número 2 del Ejército en Calatayud. Y bueno, las hice un poco pues porque me instaban en la familia que me presentara este tipo de cosas, aprobé y allí me fui con 14 añitos a 1000 kilómetros de casa.
Madre mía.
Y bueno, un poco influido por el ambiente, pues a los 17 me presenté a la Academia General Básica de Suboficiales, ingresé también y a los 20 ya era sargento y andaba por esos mundos de Dios.
Perdona, pero ¿os 14 años ya se puede...?
Entonces sí, era una escuela de aprendices, como había muchos.
Era donde... como un FP, pero militar.
Era FP, pero militar. Era una escuela de FP. De hecho, hacías los tres primeros años, luego hacías, si ingresabas en la Academia de Suboficiales, hacías un año que era todo formación militar. Luego volvías a Calatayud, lo que ahora es la Escuela de Logística, y completabas la formación profesional. Entonces, luego ya una vez que acabé, fui destinado a Madrid, allí hice el entonces COU, y entré en la Politécnica de Madrid a estudiar informática y luego vine aquí destinado a La Coruña y la seguí aquí. Esa es la historia, así de sencilla.
¿Y por qué a informática? Aparte, bueno, binaria de militar, informática, ¿por qué informática?
Realmente fue de rebote, la verdad, porque yo... Sí, sí, sí.
O sea, tú te dejas llevar por el destino.
No, realmente el destino a veces te lo marca, porque yo era especialista en telecomunicaciones en el ejército y yo quería estudiar telecomunicaciones. Pero ese año pues me quedé a una décima de entrar en Teleco y entonces la siguiente opción fue informática.
Ah.
Y así fue, me fue llevando un poco la vida por donde a veces le fue queriendo a ella, ¿no?
Jolín, o sea, así que primero querías ser médico,
¿sí?
Después querías telecomunicaciones.
Y acabé siendo informático.
Sí.
Y quién sabe, a lo mejor sabe Dios lo que acabo siendo.
Ay, todavía tienes tiempo para hacer moito, ¿eh?
Sí.
Cuando cumplan sus 37, contamelo.
¿Con pena y con nostalgia de no haber podido hacer otras cosas o contento?
A ver, siempre hay que estar contento por lo que uno ha podido conseguir. Y bueno, siempre me queda la espinita de no haber estudiado medicina. Pero bueno, siempre estoy a tiempo.
Totalmente, xa wow.
Madre mía, qué energía. Cuando te jubiles, a lo mejor.
Sí, pero, ahí mismo tendré tiempo, si me dejan.
Pero bueno, eu tamén teño esa espiña, ¿eh?
¿Sí?
Sí, a da medicina. Pero claro, as circunstancias, cando eu estudiaba medicina había que ir a Santiago e aquí, bueno, había náutica, magisterio e comercio. Non había nada máis. Entón, pues, a maioría que vivíamos por aquí non había medios para eso, pues fixemos unha desas tres.
Sí, yo creo que a todos más o menos nos ha ido llevando la vida por donde ha querido la mayoría de las veces.
Y en tu trabajo en el ejército, si se puede contar,
sí.
De informático, ¿qué hacías? Porque de militar más o menos ya nos lo imaginamos.
No, yo en el ejército era especialista en telecomunicaciones.
Pero, o sea, cuando seguiste estudiando después, ¿no seguiste en el ejército?
No, yo acabé la carrera y... después de darme una vuelta por ahí, por esos mundos de Dios, Bosnia y demás, como casi todos en mi generación, pues saqué una plaza en la universidad porque mi carrera no estaba dentro del cuerpo de ingenieros politécnicos del ejército. Entonces yo quería ejercer y la única opción que tenía era salirme. Entonces pedí excedencia y entré en la universidad.
¿Y estás en excedencia ahora?
Estoy en excedencia.
Cuentan las malas lenguas que fuiste a hacer el examen de la oposición con pistola reglamentaria y que la pusiste encima de la mesa.
No.
Bueno, ¿mito o realidad?
Eso es un mito. Lo que sí fue realidad es que hice un examen en la universidad con la pistola. Pero bueno,
era para intimidar al tribunal.
No. Fue coincidencia que era un examen que el profesor tuvo a bien aplazarme hasta que volviera de unas maniobras, porque yo estaba aquí destinado a La Coruña. Y entonces, según venía de maniobras, ya me dejaron aquí arriba en la zapateira y ya me presenté a hacer el examen oral. Pero fueron circunstancias.
¿Fue hecho hacer maniobras en la zapateira?
Casi.
En el Castro del Viña.
No, la zapateira de aquellas era Monte.
Sí, no sé si eso es un mérito o un demérito, pero no me dio tiempo a pasar por la Almería a dejar el arma. Así de
claro. Bueno, eso es... Una normalidad. Bueno,
pero está permitido eso, quiero decir, tienes permiso y tienes...
Sí, porque iba de camino a dejar, o sea, lo que no puedes hacer es andar con un arma por la calle, pero en este caso era, digamos, circunstancial, ¿no? Terminé el examen y fui a depositarla, como es lógico.
Ajá. ¿Y sigues haciendo algo de práctica de tiro ¿no?
Hace mucho tiempo. Cuando pedí excedencia, la pistola que tenía, que era una pequeñita para no cargar mucho peso en las maniobras, la deposité en la Guardia Civil y ahí está.
Ah, vale. O sea que... Yo creo que es un militar pacifista.
Sí.
Salvo que haga más daño como informático, porque hemos visto que los informáticos también tienen mucho poder.
También tienen a su arma.
Sí.
Mira, hay dos programas o algo así. Últimamente estamos militarizados con los invitados.
Sí. Lo que pasa es que nos tocó de la Armada.
Efectivamente, da Marina.
Sí, un contramaestre.
Y un contramaestre.
Contramaestre.
Sí, que descubrimos.
Explicounos lo moito que os oficios, sí. Que nin idea, porque depois tamén resulta que nos barcos de pesca tamén hai contramaestres. Aprendemos moito.
Hombre, claro.
A ver o que aprendemos contigo
aquí
ahora.
Descubriendo la ecuación, claro. La incógnita.
Claro.
¿Quién despeja la X?
O reitor. O reitor xa despexou.
Sí, que nos dijo que el de nuestro programa de ecuación, que ya tenía el resultado, que era 103.4 de la FM.
Que escoiten. Podedes escoitar o primeiro programa e o segundo do noso... Os primeiros episodios do noso programa, que nos dous está... Ricardo Cao, xusto antes de ser reitor e xusto despois.
Despois, pues sí, la verdad es que sí.
E aí foi donde nos dixo, xa teño o resultado de ecuación. que xo digo un matemático como él.
Y quedamos en volver a traerlo para cuando lleve un tiempo para valorar sus días de...
La evolución.
Sí, como rector. A ver qué. Bueno, Ángel, yo quería que me contases alguna anécdota, porque seguro que tienes muchísimas de la época de militar. Si es que te acuerdas ya.
Sí, de alguna me acuerdo, pero yo creo que lo mejor que se puede tener, como siempre, la mente se acaba quedando con las buenas. Las buenas vivencias.
Hombre,
¿no?
Por supuesto.
Y muchas veces comento en mi entorno que lo que más echo de menos del ejército es de vez en cuando unas maniobras. Parece una tontería, pero...
Pero vaya a escalar, quedas ahí con Chris.
También, digamos el que separa el mundo que me bajo. Son esos días que...
Uy, mafaldero.
Sí, agarras el petate, agarras la mochila, te vas al monte. Y parecen tonterías, pero aprendes a apreciar las pequeñas cosas de la vida. El irte con una palangana, un espejo a las 11 de la mañana, un día nublado, en medio del monte a afeitar... Y no escuchar absolutamente nada, puede parecer una estupidez.
No, una estupidez no, parece algo muy original.
y frío.
Y digo, a lo mejor a las 11 de la mañana, cuando no, a lo mejor a las 5. Pero bueno, a las 5 no te apetece tanto, ¿no? Esperas a que salga un poco el sol, a que estés caliente para afeitarte. Pero, no sé, esas vivencias, estar en el monte, estar en el campo y romper con la monotonía, yo creo que a todos nos viene bien. Y eso quizás es lo que más he hecho en falta del ejército, ¿no? Por supuesto, en el ejército tienes vivencias buenas, vivencias malas, como en cualquier sitio.
En cualquier campo de la vida. Vamos a ver, pero
sí.
Pero esas... Yo no fixen a mili, pero casi.
Bueno, ya lo que pasa, la sección femenina, ¿no?
Claro. Yo estuve un año haciendo a mili, digamos, ¿no? Castelo de las Navas del Marqués. Mm. E a vida da sección femenina era prácticamente militar. O sea, eu pasei non moi ben.
Tú la pasas ben en cualquier sitio.
Eu pasei non moi ben e teño recordos, como ti dís, sí, de, que sei, ou de ir a neve, ou de facer unha acampada, ou de... E quedaste co bon. Tamén teño malos, pero de cando comíamos fígado e eu escapaba de eso non... borrado.
Yo sí tengo que destacar algo en mi vida militar, y la experiencia que más me marcó fue en el año 99, cuando estuve en Bosnia. Fui agregado con la brigada paracaidista, y ves el mundo desde otra perspectiva. Te das cuenta que lo que ves en la tele y lo que es la realidad no tienen prácticamente nada que ver. Allí escuchábamos las noticias, decíamos, deben estar hablando de otro país, porque esta gente no ha pisado este sitio, más bien poco. Y ves las vivencias, sobre todo, de las personas.
Ya. De tus compañeros y de los habitantes de Bosnia.
A ver, con los compañeros es, digamos, un poco gran hermano. Lo que pasa es que, después de pasarte unos añitos de academia y de la vida militar, ya lo normalizas. O sea, el hecho de estar allí 4 meses metido... Ya. Bueno, a ver, tienes ya el sentidiño suficiente como para saber cómo tienes que comportarte, ¿no? No suele haber... problemas. Yo, de hecho, no los viví en ningún momento, ¿no? La gente son todos profesionales y sabes a lo que vas. Pero me refiero más a la población civil. O sea, ves cosas que se te cae el alma a los pies y ves... lo que aquí ves en la tele y cambias el canal y ya está, sí, y te vas, claro, a ver otro programa...
Ya. Allí no puedes cambiar de canal.
No puedes cambiar de canal. Y ves algunas cosas, tengo alguna vivencia de realmente caérsete el alma a los pies, ¿no? Y vuelves con ese aprendizaje. Yo creo que todo el mundo debería, bueno, quizá es un poco excesivo lo que estoy diciendo, de vivir una experiencia así, ¿no? Pero de pasarla cerca, no digamos de sufrirla, ya, quizá es la expresión correcta, ¿no? Sino de vivirla.
O de ir a un campo de refugiados, por ejemplo.
Y darte cuenta que eres un privilegiado en donde vives y que deberías dar gracias y no andarte quejando tanto de muchas veces pequeños sinsabores que puedes tener a lo largo de tu vida, ¿no? Que hay gente que lo pasa mucho peor que tú.
Claro, claro.
Bueno, esto pasa en casi todos os niveis, en plan coa información. Ahora, sin ir máis lonxe, o da Dana de Valencia, todo o mundo que foi ali, bombeiros ou de Protección Civil, dicen que nada que ver o que ves na tele co que vives ali, eso é evidente. E supoño que nas guerras ten que ser moito peor.
A ver, yo en guerra no estuve, digamos, aunque fui cuando fue el conflicto de Kosovo, allí le llamaban que era turismo de guerra, ¿no? Porque realmente estábamos de fuerza de interposición, y sí, escuchabas tiros de vez en cuando y veías los efectos, y efectivamente ibas a correr hasta Mostar aeropuerto y estaba todo lleno de casquillos de cartuchería tirados por el suelo, o sea que allí todavía andaban a tiros por las noches, ¿no? Pero bueno, decir que estuve en una guerra es muy, 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 muy excesivo.
Ya, ¿vale? ya. ¿Y qué tal llevabas? ¿Dónde se lleva mejor la obediencia a la jerarquía? ¿En la función pública, ahora como informático en la universidad, o cuando estabas en el ejército?
Yo prefiero el ejército.
¿Sí?
Sí. A ver, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Sí.
En una sociedad, digamos, o en un cuerpo muy jerarquizado, todo lo bueno que tiene la jerarquía a veces lo tiene de malo. Depende, como al fin y al cabo está compuesto por personas, depende de las personas que te toquen.
Eso pues, seguro, claro.
Pero me gusta más, el ejército está todo muy marcado. De hecho, ya vemos que cuando hay algún tipo de problema, se acaba recurriendo a unidades militares. Por ejemplo, la UME, que para mí ha sido una maravillosa idea el que la tuvo de formarla, ¿no? Y... vemos que yo lo que percibo en la administración pública en general es que la responsabilidad queda un poco diluida a determinado nivel, ¿no?
A la propia responsabilidad.
Sí, es que yo creo que una cosa que marca en el ejército es el hecho de que te obligan a tener una formación que no diría que te lava el cerebro, pero sí te lo amuebla de una determinada manera. Te educan para llevar ese tipo de vida.
Ya.
Mientras que cuando ingresas directamente en un puesto de funcionariado a través de una oposición, de repente te ves allí plantado, y sí, sabes mucho, tienes muchos conocimientos y demás.
Pero falta esa formación
exacto.
Por lo miudo.
Sí. Digamos que ese periodo de academia, como por ejemplo puede haber en la policía, en la Guardia Civil, en cuerpos donde realmente ese tipo de formación y de cerebro bien amueblado es necesario, yo creo que eso se tendría que extrapolar a no solamente aprobar una oposición, sino tener un periodo de formación que te vaya enseñando cómo, qué parámetros tienes que utilizar en tu vida profesional, ¿no?
O sea, la vocación de servicio público, ¿o no es tanto eso como la profesionalidad?
Yo no creo que sea tanto la vocación, sino, por ejemplo, yo os puedo decir que en el ejército una de las cosas que peor te podían llamar era funcionario. Fíjate tú qué curioso, claro. Éramos funcionarios igual. Pero yo recuerdo que allí entrabas a las 8:30, a las 8:25 estaba formado desde el general hasta el último perro del cuartel y se daba novedades, quién estaba y quién no. Y antes de irte, nadie cogía y se iba. Te ibas a despedir de tu jefe y pedías permiso para irte.
Ya.
Cosas de esas, que parecen tonterías.
No, no son tonterías. Se agradece, pero que te digan hasta mañana.
Exacto. Pero
que te digan hasta mañana, sí. Pero
digo, bueno, que parecen tonterías porque esto lo dices en el común de las administraciones y bueno, este está tonto, ¿no?
Lo que pasa es que la palabra funcionario también está muy utilizada así a libre, claro,
albedrío. Y despectivamente.
Ver, despectivamente.
Y pagan porque, todos por unos pocos.
Efectivamente.
A ver,
porque
yo soy funcionario, no tiro en contra de los funcionarios.
No, pero digo. Sí.
Como todo, en toda organización hay gente buena, hay gente mala, hay gente responsable, hay gente irresponsable y evidentemente no puedes juzgar a todos y medir a todo el mundo por el mismo rasero, ¿no?
Muy bien, pues te vamos a pedir que no te vayas.
No te vayas todavía, si no te expresas, si tienes algo que hacer más importante, que no creo.
Lo estoy pasando estupendamente.
¿Verdad?
No, pero aquí tenemos ahora una sección muy buena.
Pero bueno, si tienen que marchar, somos muy respetuosos.
Pero al final hay otra sección en la que participamos todos y entonces te esperamos para
está
que cooperes.
Está haciendo spoiler siempre. Ay, qué desastre.
Bueno, voy a hacer más spoiler. Vamos con nuestra sección habitual de Bicicris.
Por absurdas ruas donde ninguén me solvo dar mornura, donde ninguén. Bicicris, 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 Cris, Bicicris, Bicicris.
Eso se ven muy, muy armada, ¿eh? No sé si trae alguna bicicleta o qué, pero misma.
Hola, Cris, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Eu traigo una pregunta. Y si sabes esa respuesta, puedo marchar.
Ah, vale.
Entonces, a ver.
¿Puedes marchar?
Sí.
No, entonces no vamos a saber.
No. Claro,
sabremos despejar la incógnita. Ahora, opinar, que vamos a opinar, seguro.
Me parece correcto. ¿Por qué son los carriles bici rojos?
Siempre son.
No siempre, pero moitos sí que son.
No me di cuenta.
Pero es por un asfalto especial, ¿no?
Declárome ignorante.
Es un asfalto especial.
¿Un asfalto? Ah, rojo o todo que o carril en
claro,
sí. Ah, claro.
Cor vermella.
Eso tiene que ser por un asfalto diferente.
Claro, pero ¿por qué?
Para que no resbalen.
Vale, bueno. No.
No. Para que se vea.
No. Pues, a ver, en no diseño urbano a cor utilízase como unha ferramenta para transmitir información. Bueno, no diseño urbano e en calquera ámbito da vida,
sí, da vida
a cor
sí.
Utilízase para transmitir información. Uh-huh. Entón, no diseño das vías ciclistas utilízase para dar unha información ás persoas usuarias da vida. Entón, pode sinalar que hai un carril bici na estrada, enfatiza a prioridade da bicicleta ou do coche. Etcétera. Entón, isto fai que se aumente a visibilidade e a conciencia sobre esta infraestructura. Moi ben, pero falamos de cores. Pero por que cor vermella? Pois resulta que en 1977...
Ah, isto me encanta. Cuenta.
Había un que se pegou un hostiazo ali e quedou manchado.
En 1977, os Países Baixos... Que
sí,
todos,
siempre son ellos. Si falamos de bicicletas.
Sí, que están bajo el mar.
Después es Blanca que falla spoiler. Decidieron realizar un ensayo para rutas ciclistas. Seleccionaron a ciudades de Tilsburg, que está ao sur do país, sí, como esta cidade para facer a demostración. Entón, a cidade quería usar unha única cor por dúas razóns. En primeiro lugar, para dar publicidade á ruta que estaban construindo, e en segundo lugar, para conectar todos os carriles bici da cidade nunha rede unificada. Entón, na década de 1970, nos Países Baixos, todos os camiños se construían principalmente con baldosas, que eran comúnmente ou negras, ou amarillas, ou vermellas. Tilsburg seleccionou de maneira incidental o vermello como a súa cor unificadora, e naceu o primeiro carril bici vermello. Teño aquí anotado o seu nome en neerlandés, o cual non vou a dicir por non humillarme. Entón, a razón detrás da elección do vermello, indeterminada tamén, coincidencias da vida, un pouco como que comentaban o que comentaban antes. Dice que nese momento as baldosas vermellas podían ser as máis dispoñibles e tamén as máis económicas, considerando que os materiais de construcción nos Países Baixos considerando os materiais de construcción que había nos Países Baixos, o país, como mencionaba antes Chus, está bueno, no fondo do mar ou no delta de tres ríos. Entón, alí hai numerosos depósitos de arcilla que en sí conteñen ferro e producen ladrillos vermellos, que son os que se coñecen comúnmente nas construccións, cada vez que imos aos Países Baixos, nas construccións dos edificios. De feito, aínda que a fabricación dos ladrillos foi introducida polos romanos, crese que a palabra brick en inglés pode ter unha orixe holandesa, pero eso non son lingüista para decir si sí ou si non, pero é o que din os rumores por aí. Entón, aínda que este é un material histórico, as baldosas aínda se utilizan hoxe en día en certas áreas onde queremos controlar un pouco a velocidade, que esta sexa máis baixa, porque as vibracións que se producen causan incomodidade cando vas en bicicleta e fan que por facto xa reduzas ti a velocidade. Ademais, son modulares, entón cada vez que queres realizar un apaño
levanta,
pois podes levantar
faz o puzzle
fácilmente. Efectivamente, faz un Tetris ecuación.
Y solo tienes que seguir el color, por si te despistas.
Entón, como mencionaba antes Blanca, en 1990 o asfalto converteuse na opción máis desexable para a construcción dos carriles bici, porque tamén ten unha maior capacidade de carga, é máis cómodo e hai un menor risco de danos en xeral. Entón, o asfalto colorease con pigmentos, utilizando óxidos de ferro, creamos a cor vermella do asfalto. Pero pintar o asfalto pode aumentar un 40% os custos de producción do asfalto sobre o asfalto negro tradicional. Pero se solamente coloreamos a capiña superior uns 2 centímetros, xa simplemente aumenta un 10-20%.
Mira que cucos. E o risco de esvarar?
Eso non ten
importancia. Non,
depende da calidade do asfalto e non da cor, que da igual que sexa vermello, verde.
Claro, pero cando pintan o asfalto,
a min gustaríame un carril bici morado, pois é a miña cor favorita, pero
está ben que pinten o asfalto, porque cando hai resbalós destes, despois as fisioterapeutas teñen traballo.
Pero está claro, está ben, claro, todo unha cadena de favores.
Todo.
Entón, este carril bici tivo tantísimo éxito que motivou outras cidades a replicar a súa práctica, e por eso agora en moitísimas partes do mundo os carriles bici, moitos deles son de cor vermella. Non existen, en algún sitio é probable que existan normativas municipales para unificar todos os carriles bici, pero non existe unha regulación sobre como hai que pintalos, pero moitas cidades elixen no seu plantexamento urbanístico pintalos de cor vermella debido a este éxito que en 1977 tivo este proxecto.
Moi boa investigación, sí,
pues,
señora.
Sí, señora, sí que despejou a incógnita.
A incógnita do vermello.
Do vermello. Claro,
entón, hai que ir de viaxe de campo a Tilsburg a analizar estes carriles bici originarios.
Hai unha universidade ali, sí, tamén, moi.
Pues os enviamos de enviadas especiales.
Eu vou. Ti vas comigo?
Por supuesto.
Temos aloxamento, non?
Ah, vale, pues ya está.
Bueno, pues muchísimas gracias, Bicicris, y nos vemos la semana que viene, ¿no? La siguiente, en 15 días, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muy bien. Y ahora vamos a poner un poquito de música. Buenas tardes, Adriana.
Hola, buenas tardes, chicas.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos, una tarde para probar unas cosas nuevas.
Seguro que vienes de trabajar, ¿no?
Ahora mismo no estoy trabajando actualmente.
Ah, bueno.
Pues... Estoy a la espera ahí de una operación, entonces todavía no estoy trabajando.
Ah, pues nos viene fenomenal porque así vienes al programa.
¿Verdad? Por eso así, no falte.
Estupendísimo.
A ver si le cojo el gusto.
Yo creo que sí, ¿eh? Ves así un poco tal, pero...
Es que es la primera vez.
Entonces, a mí me han contado que eres nada más y nada menos que la mejor fisioterapeuta de todo el territorio nacional. Ahí queda eso.
Que yo creo que Chus me ve con buenos ojos. No digo nada.
No, eu pecho os ollos. E cando pecho os ollos, relájome e percibo o favor das túas más.
Bueno, con tal de que pueda mejorar la calidad de vida, pues para eso estamos.
Efectivamente.
Es un trabajo físico bastante duro, ¿no? Porque estáis todo el día en movimiento y...
Sí, ahora cada vez se está, bueno, intentando que no nos llamen, que ahí está siempre la trifulca entre masajistas y fisios. Entonces, hoy en día, pues ya lo que es el tema de la técnica de masaje, de masoterapia, sí, pues se utiliza cada vez menos. Pues a lo mejor con más estiramientos, sobre todo con más movilidad y ejercicios. Uh-huh. Y desde que hubo lo del COVID, pues ahora mismo hay como un boom de fisioterapia respiratoria, que mucha gente pues le quedó el COVID persistente. Uh-huh. y tiene unas causas bastante nocivas para su calidad de vida.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y qué le hacéis en fisioterapia para la respiración?
A ver, normalmente las personas que padecen con un COVID persistente o tienen alguna otra patología, uh-huh, respiratoria, normalmente tienen, uh-huh, el patrón respiratorio alterado. ¿Qué quiere, uh-huh, decir esto? Que lo ideal sería respirar llevando el oxígeno hacia la barriga, hinchándolo hacia adelante, uh-huh, porque así lo que hacemos es oxigenar todo el pulmón.
Como cuando dormimos, ¿no?
Claro, es hinchar la barriga cogiendo aire y al, sí, soltar, pues lo ideal sería meter la barriga hacia adentro y hacia arriba un poquito. Siempre le digo a los pacientes, como si no te entras un pantalón y estás subiendo ahí la pitrina. Y es una manera pues bastante más lógica de entenderlo.
Sí, porque el aire va a los pulmones, que yo sepa, ¿no?
Claro, pero las personas que...
No, pero vamos a ver, ti non eres cantante.
Sí.
¿E non levas o aire o diafragma?
Sí, justo debajo para que... O sea, lo llevo a los pulmones.
Sí, pero los pulmones...
Es el músculo que está debajo que te empuja. Sí. Y te
permite
respirar. Pero es
respiración diafragmática.
Sí, sí, bueno, claro. Lo mismo. Pero digo, es una imagen visual, quiero decir, para los oyentes que nos...
Que nos oyen.
Que nos oyen, sí, y que nos escuchan. Claro, no es tan clara la imagen de llevar el aire a...
Sí, dirigirlo hacia el abdomen. Mucha gente incluso respira a nivel torácico, que es pectoral, que como que hincha el pecho y lo suelta. Y normalmente ese tipo de gente suele ser gente que coge y suelta aire muy rápido. Uh-huh. Entonces hay que enseñarles que lo ideal sería, se le llama así, en fisioterapia el patrón 1-2.2, que sería coger aire en un segundo y soltarlo en dos. No es así, simplemente que tienes que soltar en aire el doble de tiempo que cuando lo coges. Uh-huh. Eso sería lo ideal, ¿no? Para oxigenar mejor pues todo y que funcione todo mejor, claro, y evitar patologías.
Bueno, qué curioso. ¿Y por qué te fichaches fisioterapia? Aquí voy a confesar.
¿Por qué lo escogí, dices?
¿Por qué fichaches
fisioterapia? Pues mira, fue un poco el destino. ¿En qué sentido? Que yo quería, estaba entre dos carreras, odontología y fisioterapia. Hice un FP superior antes de empezar cualquier carrera, porque en cualquiera de las dos carreras pedían una nota muy alta de bachiller. Entonces, para no volver a repetir la selectividad, ¿qué hice? Pues me fui por, vamos a decir así, por el camino fácil, 2 años de FP superior.
Cogiste un atajo.
Sí. Bueno, un atajo que me llevó 2 años. Sí. Pero bueno. Sí.
Es fácil llamar de atajo.
Tuve una buena nota, pero bueno, mi sorpresa fue que a la hora de elegir la carrera, que te lo dan, pues me imagino que ahora mismo no me acuerdo, pero hacia el final del último trimestre del FP, no está odontología puesta, porque supuestamente tenían todas las carreras, tienen unas plazas para los FPs. Pues no sé si ese año o no sé qué pasó, la cuestión es que no estaba odontología. Entonces, claro, me quedaba de la salud, que era lo que me gustaba, enfermería, podología, medicina y fisio. La medicina la descarté porque eran muchos años y yo ya había hecho 2 de
FP.
Entonces ya era como mayorcita para empezar y ejercer, que eso es otro cuento. Sí. Y podología, pues no me apetecía mucho irme de Coruña. Estuve estudiando un año químicas en Santiago y esto es como si estuviese en Brasil. Horror, horror.
Sí, eso depende de cada uno, claro.
Claro, mi madre era enfermera y me dijo, no vuelves a ser enfermera, ¿eh? Otra en la familia no. Entonces, como que es un poco ahí ya el destino que me llevó a la fisioterapia y verdaderamente era la segunda opción que tenía.
Pero gustache.
Sí.
Ahora gusta mismo, mucho. ¿Qué te gustaría más, bocas o cuerpos?
Me gusta mucho la.
Necesito una explicación sobre eso. Pregunta es un poco comprometida.
No.
No estáis siendo cochinas, ¿no?
Nada.
Gusta de bocas y gusta de cuerpos.
Pues yo creo que.
Lo explico.
En principio te gustan las dos cosas, ¿no?
Sí, por gustar que no falte. No, a ver, yo soy especialista en ATM, que es la articulación temporomandibular, que está ahora, hoy en día, sobre todo con estos trabajos que tenemos actualmente de tanto estrés, de correr de un lado para otro. Bueno, pues el tema del estrés afecta muchísimo a la mandíbula. Una de las lesiones más conocidas es el bruxismo.
Ah, sí.
Entonces, casi después de hacer 3 cursos de esa rama de la fisioterapia, he llegado a la conclusión que mucha parte o mucha culpa lo tiene el sistema, lo que es la psicología, el sistema mental de cada uno. Yeah. Al final, para mí, el órgano más difícil de curar es la cabeza.
Hombre, claro.
Como el dicho, la cabeza no para, pues tal cual.
Sí.
Entonces, a mí la zona que más me gusta tratar, si tengo que decidir una, son las cervicales. El tema de dolor de cabeza, de migraña, que se relaciona con la boca, claro está. Al final no es una cosita solo a tratar, es una terapia multidisciplinar y cuanto más abarques, pues mejor para el paciente.
¿Y qué tal son los resultados?
A ver, actualmente, como dije, tendría que ser un trabajo multidisciplinar con un psicólogo para que te ayudase a canalizar ese estrés y a darte pues tips, ideas para poder estresarte menos y así la musculatura no estar tan tensa. Pero está claro que el fisioterapeuta, si no relaja la musculatura, no moviliza la articulación de la mandíbula, con pastillas y con química en el cuerpo tampoco se va a curar solo. No, claro. Es magia.
Jolín, y me llamaba la atención, volviendo a la anterior que decías de la respiración, claro, yo me imagino un fisio, no solo, porque si no vas a un logopeda, ¿no? No es lo mismo. No. Tú lo que haces es...
Es reeducar el patrón respiratorio a las personas. Eso sería como el objetivo clave a nivel de fisioterapia respiratoria. Yo estuve...
Pero tú tocas en algo a esos pacientes, les enseñas a bajar más la garganta o a
les
tocar aquí...
Les enseño sobre todo con un biofeedback, con el tocar, porque muchos pacientes si les tocas saben... o intentan dirigir la respiración, el aire, hacia allí. Entonces yo normalmente con mi mano les toco, les aprieto, para que me entendáis, el ombligo, la barriga. Uh-huh. Entonces cuando sueltan aire les aprieto muchísimo hacia la camilla, hacia la cama donde estén posados. Y después cuando cogen aire les hago un estímulo de como un pellizquito para que ellos hinchen la barriga. Y incluso las personas que ya no necesitan tanto mi estímulo, les mando poner un móvil o una hoja de papel en la barriga y hasta que ellos vean que esa hoja no sube o baja o ese móvil, pues no están haciendo bien las cosas. Son esos pequeños tips que intentas, pues eso, mejorar la calidad de las personas.
Dades vos conta qué delicadeza. Eu, que estaba siempre afónica en mi vida laboral, tuve que ir a rehabilitación por este rollo e o que me enseñaron foi o de respiración, pero mandábame poñer na barriga 1 kilo de azúcar.
Pues porque ya querían que ganases un poco más de fuerza, ¿eh?
¡Jope! Un folio.
Es que un folio, claro, pesa menos y eso es cuando ya la persona ya tiene un poco más de idea. Cuanto más peso te pongan, más fuerza tienes que hacer, pero a la vez más biofeedback para ti es porque te das más cuenta, claro.
Así que rápidamente cualquiera que dice, no puedo, digo, pon un kilo de farina y una barrija a ver si puedes o no.
¿Y lo de inflar globos, es verdad que te ayuda o...?
Yo no hago esa técnica en las sesiones, la verdad. Uh-huh. Como mucho para a lo mejor movilizar las secreciones, lo que comúnmente llamamos mocos. Uh-huh. Siempre les digo a los pacientes que con una botella de agua pequeñita y uh-huh. una pajita, pues burbujeen. Sí. Porque esa vibración uh-huh. Se transmite de manera endógena por dentro del cuerpo... Y hace que, por lo menos, que se movilicen y se despeguen un poquillo más los mocos. Pero a nivel de globos, pues no, nunca tuve esa técnica.
A mí después de 2 kilos de farina decíanme que soplara la velita, pero que no se apagara.
Por los brazos, eso es por ahora los labios fruncidos.
No sé, pero...
Es más difícil, y había claro.
Y había que estar contando, a ver cuando llegas a cuánto, 30, 40. Bueno, tengo que decir que me reeduqué, ¿eh?
Bueno,
o sea, que
bien,
foi un esforzo de moito tempo, pero...
Es que, bueno. Es que me hace gracia, porque nosotros para cantar hacemos el ejercicio de la pajita y soplamos con agua y tal. Y entonces pensaba que éramos los únicos locos que hacíamos eso.
No. Yo estuve trabajando 4 meses por un proyecto de final de curso en la UCI del Hospital Universitario de A Coruña. Y la verdad es que ahí se ven pues situaciones complicadas, sobre todo. Y bueno, y vas aprendiendo, claro. Nunca sabes de todo.
Hay gente que te va a ver y pide horas simplemente para que le des un masaje.
Mira, hay de todo. Hay gente que quiere que le escuchen los problemas, que hacemos un poco de psicólogos, que yo a veces digo, mira, yo no
quiero mimos, quiero mimos.
Pero no sé de dónde me sale la paciencia, porque yo no la tengo, pero allí es como que me transformo, soy una actriz cuando entra allí en cabina. Pero bueno, hay de todo. Hay gente que quiere que le escuches, como bien dices tú, otra que le des un poco de mimos, y después hay gente que verdaderamente lo está pasando mal.
Hombre, claro, sí,
pero
supongo.
También siempre digo, como antes acaba de decir Chus, que si no pones esfuerzo el paciente de su parte, nada va a mejorar. Yo además sentía que era un poco bruta o seria con los pacientes. Le decía, mire, si usted no hace su trabajo, no se preocupe, yo a final de mes voy a cobrar igual, pero usted no se va a mejorar. Entonces, claro, a lo mejor decírselo tan fuertemente o tan serio, pues hace un pequeño clic. Bueno, pero ojo, va, siempre hay que darle ese plus a las personas, que nada se consigue sin esfuerzo, eso es cierto.
Solo con ver a los pacientes, ¿te imaginas ya que vienen?
Normalmente por la forma de andar, por la cara, si ya los vas conociendo un poquillo, pues sabes también si tuvo una buena semana o en la sesión anterior le alivió algo o no. Entonces depende un poco la confianza que tengas con las personas, porque entiendo que es una profesión, no es... Es relativamente nueva la profesión y yo entiendo que es difícil, en el sentido de que la gente todavía no está adecuada a tener que gastar el dinero y aguanta todo lo que podamos hasta que dice, ya no aguanto más, voy al fisio y después tenemos que hacer magia.
Claro. Muchas cosas que tendemos a ir al médico y arreglar con operaciones... ¿Se podrían arreglar o minimizar con fisioterapia?
Sí, porque para mí la fisioterapia, ante todo, antes de masaje y demás, y es movimiento. Entonces, el cuerpo, nacimos para estar en movimiento. Y así es que yo cuando le digo a los pacientes, ¿por qué te han puesto la escayola? Por ejemplo, un esguince o un vendaje súper compresivo, que no puedes movilizar el tobillo. Es que me mandó el médico. Ya, pero es que el problema del médico es que te manda eso, pero después, ¿quién te trata? Aparte de yo, tú, en el sentido de que yo te mando ejercicios y tienes que estar todos los días, o sería lo ideal, varias veces al día, pues movilizándote para que la recuperación sea lo más precoz posible. Uh-huh. Entonces, muchas veces las propias personas, médicos o rehabilitadores, tampoco te voy a decir una profesión en concreto, sí, ponemos trabas.
Yeah,
entonces sí, para mí el movimiento es indispensable.
Bueno, pues
bueno, mira, y aparte de amañar cuerpos y caras y bocas, bueno, y todo pones... esto, ¿qué te gusta?
¿Qué me gusta? Pues yo soy muy verbenera. A mí me gustan las verbenas, la París de Noia, el panorama, el combo. Ahí, verbena que haya cerca, yo voy.
Movimiento.
Hombre, movimiento. Claro. Yo claro, una media de una o dos a la semana en verano voy, ¿eh?
Muy bien.
Para...
Entonces, ¿quién se le ve el ritmo?
No, porque mira, yo tengo un marido, pero mi marido no mueve ni nada, ni el dedo meñique. Pero yo canto. Como si cantase bien, yo ahí me pongo a cantar. Me pasa bien el tiempo. Además, a mí me gusta mucho la música. Entonces, bueno, mi padre fue cantante también. Entonces, claro, y el padrino de mi hermano también. Y siempre lo llevé.
Pues con la fisioterapeuta... verbenera.
Efectivamente.
Nos viene muy bien para dar paso a la siguiente sección, que como Chus bien sabe, es...
Chus no lo sabe.
No, la tertulia en el bar.
Eu de bares no soy nada.
Bueno, poca cosa.
De bares nada de nada.
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Bueno, benvidos ao bar de Ecuación.
Muchas gracias.
Gracias.
Que non sei se queredes tomar algo, servidevos vos mismos do que hai na mesa. Sen problema, para beber, para comer.
Sin ningún problema, invita a la casa.
Estades invitados.
Gracias.
Bueno, yo creo que han creado aí un pouco de sinergia entre el... entre nuestro primer invitado, Ángel, y aquí Viti Cris, que nos cuente ella, ¿por qué? Porque yo la veía todo el rato diciendo así cuando él estaba hablando.
No, bueno, un poco todo, ¿no? Que todo relacionado. O programa de hoxe moi... moi Tetris
en xeral, moi compacto.
Sí, efectivamente, porque é un pouco o que comentabas, Blanco, ao principio do movemento do corpo, non? Que hai que amueblar o cerebro, hai que ter ben amueblado, máis ou menos, como ben podemos, o corpo para poder levar a mellor calidade de vida. E ter profesionais que te axudan a eso é moi importante, porque moitas veces unha persoa sola pois non ten a capacidade ou os coñecementos para poder facelo.
Isto é... Sí, pero yo me refería cuando él decía que lo que más echaba de menos era hacer las maniobras. Ahí sí, sí que claro. Estabas tú ya con una granada en la mano.
No, aquí somos pacifistas.
Eu estaba
visualizándome no medio do monte.
Claro.
Tranquila.
Sin afeitarte.
Sin afeitarme. cos meus cans, os meus gatos e demais animais de compañía, vivindo a vida bucólica que aspiro a chegar a vivir en algún momento, alexada da civilización.
Cuando seas maior,
bonita. Cuando sea maior.
Faltache moito, nena. Non é por quitarche azos, pero faltache moito.
Bueno, eu estaba visualizando eso. Era...
Además, la gente que practicáis así muchos deportes, algún tipo de deporte, tenéis que usar mucho a los fisioterapeutas, ¿no? Ay, sí.
Pero bueno, está muy bien saber dónde hay algún,
Bueno, yo sabiendo que es la mejor, yo es que no voy a dejar a la mía, porque es fantástica. Bueno. Pero siendo esta la mejor del territorio nacional, yo
voy tomando nota.
Eu son buenas, las que tengan todas el conocimiento, todos somos buenos, intentamos por lo menos.
Eu non é por nada, pero eu tuve unha mala casualidade que foi que operáronme do xeonllo cando o 29 de xaneiro do 2020. Uhum. 20 foi, non? A pandemia.
Sí.
Empecé fisio a finales de febreiro. E como podes comprender, a miña rehabilitación foi camiñando polo pasillo da casa e subindo e baixando escaleiras. Consecuencia, quedei sin músculo prácticamente, porque non estaba mi fisioterapeuta para recompónermelo.
Oh.
Es lo malo de la pandemia, que cerraron muchos negocios y los pacientes os dejamos un poco abandonaditos.
Pues sí, bastante.
Bueno, pero tenías mi WhatsApp y bien me inscribías, ¿eh?
Sí,
di
pero...
la verdad.
¿Qué abusona, Chus?
O sea, pero...
Desconexión digital.
No, pero claro, porque sabedes que nos, a pesar de esto, esto es porque saibades que a emisora en la que estades ahora mismo foi pioneira... na emisión dende as casas. nos fixemos un programa diario de 2 horas dende a casa, solamente a través de unha aplicación que se chama Jitsi, e falamos con todo o mundo, con xente de aquí que estaba pasando fatal en Canadá, en Noruega, en Perú, en Chile, bueno, por todas partes. E foi porque temos aquí un personal en informática que se olieron la tostada e pasaron aquí toda a noite, e ese estudio que vistes antes, o Alexandre Bóveda. Eu de técnica non sei nada. Jorge, corrígeme. Que
dice, lo has dicho bien, lo
que
has dicho bien.
Un estudio de grabación, pero é moi avanzado, e realmente cando o puxeron, polo que teño entendido, dixeron isto algún día valerá para algo, pois sí. E resulta que nas emisoras comerciais tuveron que levar un aparatiño para poder facer os programas dende a casa, e nos nada. O teléfono, co ordenador, chamábase Radio Patio, e era de 6 a 8, as 8 parábamos para aplaudir.
Para aplaudir en la pandemia. E
foi unha experiencia impresionante.
De todas maneras, Adriana, si queres un ayudante, despois de ver como ha moldeado el cable con que arte, Chus,
lo
yo creo que aí tienes un ayudante
recogido.
Estupendo, ¿eh?
El cable del micro. Ya las enseño yo a todas para que me vayan quitando un poco de trabajo también.
Uf, es dura, ¿eh?
Es dura.
Es dura, sí.
Señorita Rottermeier, dentro de poco.
Bueno. Dura. Gustaríame preguntarle a ese hombre cómo realmente es dura. Seguro que me daba razón, pero bueno, como no está,
está
no le podemos preguntar.
Está escondido, a ese no lo ves, vamos.
Bueno, ya se verá. Teño moito poder de, bueno, de persuasión,
Sí,
sí.
Empieza hoy, a ver, bueno, si a final de año.
Oxe, que che diga Luis a conversa que traemos xa. Bueno, ¿sí o no?
La de Ángel.
Ángel. Perdón, Ángel.
Luis es el marido de Ángel.
Yo estaba diciendo, yo me acordaba que te llamaba Luis, que iba a decir.
Bueno, es un bar en el que normal. Todo cabe. Bueno, si tiene que haber, claro, intercambio de parejas, pues
Luis
nada, se hace.
Cabe. Vente, Luis, non queres tomar unha?
Non, creo que non.
Non,
que
está demasiado rojo, creo.
Para outra vez. Yo creo que él necesita un programa para él solo.
Sí, los focos a mi persona.
Ángel.
Dime.
¿Qué beben los militares en el bar?
Pues mira, cuando yo salí de la academia se bebía de todo. Afortunadamente, ahora es rarísimo. Bueno, en los acuartelamientos no encuentras alcohol. Por lo menos que yo recuerde, ya hace mucho tiempo que no estoy, pero afortunadamente solo cortaron. Y la gente de las últimas generaciones es gente sana. Generalmente te dedicas a deporte. Y, hombre, sí, todo, te puedes tomar unas copas después, pero en el cuartel y demás, no.
Nada, mira, nada. Una curiosidad, ¿dónde estabas cuando morreu Franco?
En el colegio.
Era pequeño.
Eras pequeño.
Era pequeñito.
Yo recuerdo aquellos 3 días que nos dieron sin colegio y estar jugando en la calle, pero, claro, esto fue en el 75, yo nací en el 68, pues, unos 7 añitos.
Ya, bueno, curiosidades. Ya. Eu estaba na mili.
No, ¿y dónde estabas el 23F?
Pues
todavía en el colegio.
Quiero recordar
también
que era un lunes y había estado jugando un partido de futbito en el torneo aquel del Liceo La Paz.
Ah.
Y al llegar a casa fue cuando me encontré
a tele apagado, que no había nada.
Mi padre pegado a la radio.
Ah, claro, sí, y... sí.
Bueno, tardó en haber emisión, Estuvimos toda a noite, pero tardó un tempo en haber emisión na radio, a tele puxose totalmente en negro. Eu recordo ese momento, estaba recién parida.
Mira, está bien recordarlo, por lo menos.
Sí. Bueno, quero saber como vos sentistes aquí hoxe.
Ah, yo moi a gusto, encantado con la compañía e con la conversación.
Sí, yo también. Yo venía bastante nerviosa, como lo sabéis vosotras.
Sí.
Y bueno, la verdad es que me pareció una charla agradable y eso. Y algún día espero repetir.
Pues nos vamos de verbena entonces, ¿no?
Ay, sí. Encantada yo, ¿eh?
Nos vamos, no, ya, por eso lo digo. Jorge, ¿qué? ¿En tu pueblo en Segovia qué tal las verbenas?
Bien, allí para verano siempre hay cosillas.
Por eso lo digo, porque...
Bueno, no creas, ¿eh? En Castela, las orquestas, bueno, no sé, en Segovia, en la provincia de León, todas las orquestas que van son de aquí, ¿eh?
Sí, claro, son las mejores, pero...
Eu sorprendíme un montón. Dice, sí, porque ven tal orquesta de Vigo. Pero aquí no tienes orquestas, no.
Y en Asturias tampoco, creo.
En Asturias hay varias.
Sí.
El grupo Beatriz, que también es muy conocido.
Ah, sí.
Y después creo que hay otra más, que está Jorge Ferrer, que era de la Panorama. Bueno, hay algunas que otras.
Otro día tienes que ir a hablar.
Está un dominio de siguiente nivel.
Bueno, yo me acuerdo en la clínica que me preguntaban qué orquestas hay este fin de semana. Yo le daba ahí la lista entera a los pacientes.
Bueno, un extra.
Vamos.
Pero no te pedían final feliz, ¿no?
Bueno. Hay de todo, ¿eh?
Ay,
otra cosa es que lo haga, pero hay de todo. Y señores, que le digo las lumbares y te aparecen con el culo al aire y dados la vuelta, que luego ya me dirás tú con la toalla cómo le daba yo la vuelta a la persona sin yo ver nada. Por eso fue el día que más vergüenza tuve en mi vida.
Cerrando los ojos, pero además...
No, yo hice un movimiento rápido de toalla, de horizontal a vertical. Pero ahí fue rápida la cosa. Pero bueno, fue la única vez, ¿eh?
De todas formas, bueno, hay que pasar por todo.
Ah, sí. Yo por ver cuerpos ya estoy acostumbrada.
Me supongo. Eres una mujer experta.
¿A qué es verdad que los cuerpos son más iguales desnudos que vestidos?
Sí, yo es cierto que ya no le doy importancia a nada. En el sentido de que a lo mejor unas amigas que no sean fisios dicen en la playa, ah, mira qué músculos, qué culo. Yo me fijo la forma de andar. Y digo, mira, va encorvado, va con las piernas no sé qué, y siempre le saco las cosas.
Perdón, antes de... Vamos a despedirvos, aunque vamos a seguir falando, porque a 57 cortase emisión y sábenos mal que marchede sin que vos demos as gracias por haber estado connosco y sin despedirvos y saber que tedes aquí a porta aberta para ver cando vos apeteza a participar, a mirar, a aplaudir o a criticar.
Muchas gracias. Muchas por invitarnos.
Gracias, Adriana. Gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Gracias, Bicicris. Tráeme más historias como esas.
Sí.
Nos despedimos, Chusiña.
Sí.
Hasta dentro de 15 días.
Efectivamente.